especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Buenas tardes España, buenas tardes a todos. Saludos desde Río de Janeiro, la ciudad donde la campeona del mundo, la selección española, pasa mañana la reválida del Mundial ante Chile. O todo o nada, o ganamos o a casa. La selección que llegó anoche a Río desde Curitiba y que tiene todavía 24 horas por delante para seguir cargando pilas de ánimo y para seguir asumiendo la responsabilidad de evitar la catástrofe que supondría estar eliminados en el segundo partido del campeonato. Vamos a ganar a Chile, vamos a ganar a Chile y vamos a seguir vivos en el Mundial, ya lo veréis. Esta tarde la selección de Del Bosque va a entrenar en Maracaná, el tremendo escenario donde mañana nos la jugamos. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 8 y cuarto de la tarde va a entrenar la selección española en Maracaná. Muchos jugadores lo conocen ya, de la final de la año pasado en la Copa de las Confederaciones. Para otros no, les hace ilusión entrenar en un estadio mítico. Y antes, rueda de prensa a las 7 y media, dos futbolistas, Andrés Iniesta y Fernando Torres. Y también después el seleccionador Vicente Del Bosque.
Cambios, novedades para ese partido. Todo el mundo da por segura la entrada de Pedro Rodríguez. Nosotros, habrá que esperar para conocerlos. Nos vamos al hotel de la selección española, un hotel cercano a la playa de Ipanema, donde está controlándolo todo Javier Herráez. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. En un día luminoso, con sol, algo de bruma, pero una temperatura 22 grados en la playa de Leblon. Aquí está España, en este mastodóntico hotel entre Ipanema y Barra, con unas vistas espectaculares. En un acantilado con el mar a sus pies, la playa al frente y una favela a la espalda, colgada de la montaña. Esto sí que es Brasil. Un contraste brutal. En lo deportivo, tú lo apuntabas. Pedro y quizá Villa.
Ahora volvemos. Bueno, el que va a jugar seguro es Casillas. No esperamos un cambio en la portería. Porque además, si Del Bosque tenía alguna duda, ha salido Mourinho a decir que después de lo sucedido en el primer partido, Casillas tiene que seguir siendo titular.
No pondré en banquillo. Pienso que la posición de portero es una posición muy específica, donde yo por lo menos no me gusta cambiar por un partido malo.
Para que luego digan que de Mourinho no traga a Casillas, no le iba a cambiar, Casillas titular. Esta tarde llega también nuestro rival, la selección de Chile, la otra roja, con sus tres puntos de la victoria ante Australia y ante el reto de eliminar a los campeones del mundo. Este es Arturo Vidal, el jugador de la Juve, que va a jugar ante España.
No, yo creo que cada vez España tiene más calidad. Aparecen jugadores con más técnica, jugadores mucho mejor. Y si uno se pone a mirar el equipo de España, este de España contra el de Sudáfrica, pienso que este España es mucho más fuerte que el que salió campeón del mundo. Lo dijo Torres y es la verdad. No por un partido. Nosotros habíamos visto el primer tiempo de España-Holanda y nunca pensamos que Holanda le iba a ganar a España. Después se dio un resultado que nadie esperaba.
Sí, porque la primera parte ante Holanda tiene que ser nuestra referencia. Jugamos mejor, dominamos y merecimos irnos al descanso ganando. Así tiene que ser España mañana. Hoy en el Mundial se pone en marcha el Grupo H. A las 6 de la tarde en Belo Horizonte juegan Bélgica y Argelia. El equipo de Courtois a escena. Y a las 12 de la noche en Cuba, Corea, Rusia. Pero el Mundial hoy tiene todos los focos puestos en el segundo partido de la anfitriona, Brasil, que juega a las 9 de la noche en Fortaleza ante México. Los dos ganaron sus primeros partidos. Lluís Flaque, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Luchan por la primera plaza. Ojo que en Brasil temen que esta puede ser un premio envenenado, el de la primera posición, porque podría suponer cruzarse con España. Scolari no podrá contar con Hulk. Va a jugar Ramírez en su lugar. Quiere Brasil un ambientazo en el estadio. Ayer Thiago Silva pidió a los seguidores que canten el himno abrazados, como hacen los jugadores, para empezar a intimidar al rival. En México, equipo que gana, repito, dije el técnico, por tanto saldrán los mismos que ante Camerún. El seleccionador mexicano Miguel El Piojo Herrera dice que sería extraordinario sorprender a la anfitriona.
Ya empezamos con el pie derecho, mañana es un partido trascendental, sabemos que el rival, pues como lo dijo Miguel, es el favorito, pero vamos a aspirar a ganarle. La verdad que sacar el punto a Brasil sería extraordinario, porque prácticamente estarías dando un paso muy importante a la siguiente fase, ¿no? Vamos nosotros a atacar por las dos bandas, pero sabemos muy bien que ellos son un equipo sólido, ¿no? No podemos hablar de que un jugador es débil cuando juega en la mejor selección del mundo.
Brasil, que es la gran favorita, pero Brasil no está para ganar el Mundial. Bueno, ni Argentina está para ganar el Mundial, ni Francia está para ganar el Mundial, ni España está para ganar el Mundial. Claro, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Dios, Maradona.
España no está para campeón del mundo. Argentina, por lo que demostró, no está para campeón del mundo. Que Argentina tiene el potencial, lo tiene. Pero el tema es que en los mundiales te equivocas y te vacuna. Es muy difícil decir que Argentina está o no está para campeón. Si lo ves como potencial, está. Si lo ves como jugó el primer tiempo de hoy, no creo que pasemos el turno.
Maradona, siempre sentando cátedra. Es noticia también en el Mundial una investigación de la revista France Football sobre la elección de Qatar para ser sede del campeonato en el año 2022. Y lo curioso es que esa investigación dice que en la turbia elección del país qatarí tuvo que ver mucho España. Luego nos lo cuenta Edu Polo. Ayer en el Mundial, recordemos la gran noticia, Alemania 4, Portugal 0. Vaya palo en el estreno para los portugueses. Fue mucho mejor Alemania, aunque hay que reconocer que el árbitro, el serbio Masic, les echó una mano a los alemanes. Y Paulo Bento, el seleccionador portugués, estaba así de cabreado.
Parece a mí que ha también algunos condicionalismos.
Parece que también hay unos condicionantes por parte del arbitraje. Yo creo que la expulsión parece forzada. Creo que la jugada del penalti también acaba por ser algo forzado. Y son dos momentos que nos acabaron condicionando durante los primeros 45 minutos.
Y no le falta razón, porque la expulsión de Pepe fue rigurosa. Además, Portugal tuvo a Coentrao lesionado y a CR7 ofuscado. Cristiano se fue sin hablar con la prensa después de la derrota. En el otro grupo, en el otro partido de este grupo, Estados Unidos le ganó 2-1 a Ghana. Y en España, cerrada ya la contratación de Rakitic por el Barça, esperamos otros movimientos importantes de mercado. Hoy, por cierto, el Sevilla presenta a Denis Suárez, el chaval que el Barça cede al Sevilla dentro de esta operación. El Barça, que está pendiente de los tribunales. La Fiscalía ha decidido llamar al padre de Neymar para que declare como testigo en la investigación por fraude fiscal. Este tema va a traer mucho. Y en el inicio de este especial mundial también un mensaje de los que nos dejáis en el 921-521-2945. Nos encanta que nos regañéis, incluso al otro Salinas.
Buenas tardes, yo llamaba para no ningún comentario del fútbol, sino simplemente para que tengan la precaución un poquitín de emplear el lenguaje adecuado. No se puede permitir que Julio Salinas cada dos por tres esté diciendo la hostia y ahora mismo otro un puto tal, ¿eh? Así que por favor que tengan un poco de cuidado, que una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa es la aplicación del lenguaje en un momento determinado que tienen mucha gente escuchando. Gracias, adiós.
Gracias a usted por llamarse, lo transmitiremos al otro Julio Salinas. No le garantizamos que le vaya a hacer caso. Son las 3 y 14, este es el especial mundial de la cadena SER. Hablamos de la selección.
Lo damos todo por estos jugadores.
Escucha con la 11 y su rasca oficial de la Roja la actualidad de la selección española en el Mundial.
Y queremos empezar cogiendo fuerzas, porque esta selección está viva y va a estar viva para siempre.
No hay que olvidar que el vestuario está más unido que nunca, que nos invaden ganas, nos invaden. Estamos llenos de pasión, llenos de orgullo propio, de ilusión, de motivación como para jugar hoy mismo.
Bueno, eso nos va a hacer mucho más fuerte. Creo que hay que levantar la cabeza. Sabemos que entre nosotros es que podemos sacar adelante.
Prometer a la gente que, joder, que nuestro equipo ha confiado siempre y que nuestro partido más importante es el próximo miércoles ante Chile, que esperamos ganar y tenemos que ganar, porque si no ganamos, pues nuestras posibilidades en este mundial se van.
Confío muchísimo en este grupo, en este equipo. Hemos dado la cara siempre que lo tenemos que hacer y yo creo que
que esta vez no va a ser menos y por lo menos lo vamos a dar todo para conseguir los 6 puntos y poder pasar.
Y tenemos una oportunidad perfecta, ¿no?, de redimirnos el miércoles contra Chile y de darle la vuelta a la situación, ¿no?, de lo que hoy parece todo un ambiente más pesimista, de volverlo mucho, mucho mejor, mucho más esperanzador.
Sí, es verdad que solo tenemos una oportunidad, es una final, hay que prepararse bien, mentalizarse de que no podemos volver a fallar y hacer un gran partido ante una gran selección como es Chile y prepararnos bien y sacar ese partido adelante porque no tenemos otra oportunidad, ¿no?
Partido de vida o muerte, es un partido de que ganar o ganar, porque si no sabemos que nos vamos a casa, y por eso yo creo que es una transferencia brutal y como he dicho bien antes, este grupo de jugadores no se les puede dar por muertos hasta el final y lo vamos a intentar pues hasta el minuto 95 lo que sea.
Creemos, confiamos en el grupo, en este equipo, ¿no?, que nos hemos ganado ese derecho, ese crédito a confiar en nosotros. Nosotros lo hacemos.
Tenemos que ser como ellos, como cualquier deportista que se supera ante la adversidad y no tenemos más remedio. Y como no hemos hecho nada malo, pues tenemos que ir con la cabeza arriba y a pelear el próximo partido, que es lo que nos corresponde.
Arriba y con optimismo. Julio Maldonado, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, hola.
Vamos a contarle un secreto a la audiencia. Aquí hay optimismo en la redacción de la cadena SER, hasta tal punto, que hace un instante estos dos señores estaban echando cuentas cómo sería la tercera jornada después de ganar a Chile. Porque claro, vosotros no os habéis planteado otra cosa. Todo era diferencia de goles, porque ganamos a Chile seguro, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que Carlos Martínez es una persona que conozco de tantos años, optimista por naturaleza. Es el optimismo personalizado.
Una gran virtud, por otra parte.
Una gran virtud, por supuesto. Sí, evidentemente, si España le gana a Chile, hemos echado las cuentas y no es descabellado pensar que, bueno, con este equipo que hay, es bastante razonable pensar que España puede hacer los goles que necesita contra Australia.
Hemos puesto a echar cuentas porque, evidentemente, esas cuentas solo valen ganándole a Chile. Si no ganamos a Chile, no hay cuenta que valga, ¿no?
Estabas echando ya cuentas de si ganamos 2-0, si ganamos...
Claro. Es que las matemáticas son muy, muy claras alrededor del asunto. Hay que recordar que lo que importa es la diferencia de goles final con los criterios de la FIFA, ¿no? Entonces, evidentemente, yendo al Cholo Simeone, hay que ir partido a partido, pero hay que ganarle a Chile, porque si no le ganamos a Chile, lo que hay que hacer es estar pensando en volverse a casa. Entonces, hay que ganar a Chile sí o sí. Ya nos pasó en el 98, recordáis que nos ganó Nigeria 2-3 en el primer partido, empatamos con Paraguay a 0 en el segundo, y la victoria contra Bulgaria, nada menos que por 6-1, no valió para nada. Así que esperemos, cruzamos los dedos de que esta situación no se vuelva a producir en nuestras vidas, ¿no?
Sí, la verdad es que repasando lo que es un partido para olvidar de España, evidentemente es así, en la segunda parte fue el cataclismo, ¿no? Pero si analizamos el primer tiempo, votamos en los que España dominó el partido, controló el partido.
Fue España.
Fue bastante reconocible, no es que fuera una España brillantísima, pero fue bastante reconocible. Y bueno, hay que agarrarse a que luego la segunda parte se desencadenó el desastre por una serie de cosas. Pero bueno, la España en la primera parte es un equipo capaz de ganarle a Chile y de ganarle a Australia, por supuesto, ¿no?
Pues aquí estamos, en Río de Janeiro, con optimismo. Una pausa y nos vamos al hotel de la selección.
Roja no gana, hay que seguir intentándolo. Hazlo tú también con el Rasca Oficial de la Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros o miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Ya se han repartido más de 5 millones de euros en premios. Pídeselo a tu vendedor de la 11, puntos de venta autorizados en juegos11.es. Con el Rasca de la Roja se gana, gana tú también.
En vacaciones, las viviendas con más probabilidad de sufrir un robo son las que tienen terraza o jardín. La alarma de Securitas Direct es una solución eficaz y económica para proteger tu casa. Si aún no la tienes, llama ahora y te la instalamos en 24 horas. Securitas Direct. Llama al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
Especial Cadena SER con Jesús Gallego.
Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
Vive la emoción del Mundial con Best Drive. Compra neumáticos Continental y llévate el balón de fútbol del Mundial o la camiseta de la segunda equipación de la selección española. Best Drive, la experiencia de neumáticos Quintana y la garantía de Continental. En Pinto, Isabela Católica 1 y en el polígono de la estación calle Albatros 1. 91-691-4061 o en grupoquintana.es.
¿Pensando en vender tu coche? En Tecnoeuropa compran tu coche, mejorando la tasación de tu concesionario y pagan al contado. Especialistas en electrónica del automóvil, con más de 20 años de experiencia. Tecnoeuropa, ahora en Fuenlabrada, calle Móstoles 86, 916086089.
¿Buscas comida de calidad y quedar de lujo con tus invitados? El Horno de Yeles. Deliciosos asados de cabrito, cordero y cochinillo. Exquisitas carnes a la piedra o los pescados y mariscos más frescos. Y si vienes los jueves, os invitamos en nuestra terraza a una excelente barbacoa. El Horno de Yeles, 925-545-568 y en elhornodeyeles.com.
Surmoción presenta El Verano Perfecto, vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech. Muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
Zona Cero Motos. Prepárate con las últimas novedades de la nueva temporada de productos para ti y para tu moto. Mantén tu scooter, moto, moto de campo, quad a punto en nuestro taller, donde encontrarás todo lo necesario. Zona Cero Motos, en Illescas, calle García Lorca 64, Toledo. Teléfono 925-54-2094.
Brasil 2014, en la cadena SER.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe.
La selección necesita energía después de lo sucedido ante Holanda, y es hora de que todos, absolutamente todos, le devolvamos la energía, la buena energía que este equipo nos ha dado, ganando dos Eurocopas y ganando un Mundial y jugando al fútbol como nadie ha jugado en la historia de este deporte. ¿Quién pensaba que España iba a llegar a donde ha llegado hace apenas 10 años? Hay que devolverle toda esa energía a la Roja, como Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. En el hotel de la selección, Javi Herráez, cambios, novedades, venimos hablando de lo de Pedro, ¿y qué más? Hoy, por la mañana, ¿qué se dice ahí en ese hotel?
Bueno, pues lo que no quieren son echar cuentas. Aquí las matemáticas están muy bien, pero hay que esperar al siguiente partido. Primero, ganar a Chile. Ese es, bueno, la única, el único objetivo. Es un must ball. La selección española se juega todo ante Chile. Se juega el presente gallego y el futuro más inmediato. O sea, si España, ojalá no ocurriera, empatara o perdiera con Chile, esto sería un terremoto. Pero bueno, vamos a esperar y ojalá España gane. Ellos creen que pueden ganar, quieren ganar, pueden ganar y ojalá sea así. Vicente del Bosque tiene clarísimo el once inicial, lo tiene claro, nosotros no tanto. Pensamos que Pedro, por las pistas que tenemos, Pedro va a jugar sí o sí. Y el otro podría ser el guaje David Villa. En el cuerpo técnico hay un partido, uno de los que fue no más ball para seguir, pero sí que fue más ball para meterse en el Mundial de Brasil, que fue el partido que se jugó en París. Allí marcó Pedro aquel gol en Saint-Denis, hace justamente año y tres meses, y en aquel equipo estaba Pedro, estaba Villa, estaba Iniesta, y por ahí pueden ir los tiros. Para mí los cambios, Pedro seguro, y el segundo podría ser el guaje David Villa.
Muy bien, ¿hay ambiente en la puerta del hotel de la selección? ¿Han llegado ya los españoles a dar cariño o todavía flojo?
Todavía no, porque desconocen que están aquí. No es una zona muy fácil, de fácil acceso, porque estamos entre la playa de Ipanema y Barra. Es una especie de acantilada, como te contaba antes, lo que es Brasil, contraste puro, ¿no? A nuestros pies la playa y detrás una favela colgada de la montaña, y no es una zona de fácil acceso. Además está acotada por la policía militar aquí en Brasil, pero seguro que esta tarde y mañana va a venir ya público para animar a los nuestros, que falta les hace, porque aunque tienen ganas, aunque están animados, pero no vendría nada mal que la gente se acercara al hotel para, bueno, pues de alguna forma echar el resto. Hay que ganar como sea a Chile para meternos en octavos de final.
Muy bien, cualquier novedad nos cuentas y volvemos con Javier Raez. Carlos, Pedro lo damos todo como seguro. Javi habla de Villa. ¿Tú crees que hay algo más por ahí?
Yo creo que puede hacer, entre otras cosas, creo que puede hacer alguna novedad táctica, porque tiene que ver con lo que se está hablando de Chile. Chile se está hablando ya con seguridad absoluta. Ayer hablábamos con dos compañeros de Chile en el larguero, de que va a jugar el Gato Silva en el centro de la defensa y que va a poner una línea de tres centrales y dos laterales largos. Si le quitara la referencia a esa gente, todavía yo creo que podría volver un poco loco el equipo de Sampaoli. Y a mí, no sé, me da que la sensación de la selección española es como de volver a los orígenes, ¿no? De volver al ABC, de volver a la cartilla del Amiguitos al primer curso, ¿no?
Al falso 9
también. Al falso 9, ¿no? Y eso a lo mejor puede dar entrada a Pedro, evidentemente, pero no sé si Villa o Silva a lo mejor ahí para jugar en el medio, con lo cual el que saldría fuera del equipo es Diego Costa, ¿no?
Uh-huh. Y atrás, Maldini tenía dudas en la línea de atrás, porque después del partido ante Holanda, Ramos y Piqué fueron señalados, no nos engañemos, no fue su día. Pero realizar un cambio ahí también es un arma de doble filo. Aunque bueno, si Javi Martínez está mucho mejor, nadie podrá decirle nada del
sí,
Bosque.
Yo
¿no?
no sé si lo va a hacer, pero yo de Javi Martínez por Piqué es muy razonable. Piqué no estuvo bien, tampoco estuvo bien Ramos, no estuvo bien ninguno, tampoco estuvo bien de Azpilicueta ni Jordi Alba.
Si es por los que no estuvieron bien, concentración.
Ya,
juegas tú.
Ya, claro. Mejor que no, pero yo creo que el entrar Javi Martínez por Piqué, porque no creo que vaya a romper el doble pivote, no creo que lo vaya a hacer, pero otra opción está, evidentemente, jugar con Javi Martínez cuando tengas la pelota y tú un poquito más arriba para jugar cerca al medio centro y acompañar con un centrocampista más sin romper el 9 metiendo a Pedro también. Es decir, jugar solo con un pivote, teniendo en cuenta que Chile va a apretar mucho en el medio y tener mucha gente para combinar ahí con Xavi un poquito más atrás y que ayude Javi Martínez. Yo creo que al final estoy con Carlos, va a jugar sin 9 y va a entrar Pedro en la derecha y va a meter a Silva de falso 9.
Es que incluso un cambio.
Y lo de Piqué puede ser,
Y un cambio en el lateral tampoco es dejable.
A mí no me
¿no?
extrañaría, ¿no? Porque una de las cosas que nos faltó, sin duda alguna, de lo que tiene que ver con la esencia del juego de la selección española, es la progresión por las bandas.
No llegó ninguno.
No hubo prácticamente.
Ni Alba ni Azpilicueta.
Claro, ni teníamos gente arriba, no estaba a Pedro, no teníamos a ninguno de los dos con ganas, con intención de subir. Jordi Alba lo intentó, pero lo intentó un poco atropelladamente. Azpilicueta, yo creo que ni eso.
No es su fuerte, no lo sabíamos.
Evidentemente. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor un cambio por el lateral, que parece un cambio también menos brusco, en el sentido de que parece que tocas menos el corazón de la máquina, ¿no? Que tocas solo lo que va por fuera, los alerones, ¿no? Pero los alerones en el juego de la selección son muy importantes, es decir, la manera en la que sorprendemos al rival es muy importante, y por las bandas no lo hicimos en todo el partido, a lo mejor la entrada de Juanfran podía echar una mano en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Chile, hablemos de Chile. La selección española ha jugado los últimos 2 años 3 veces con Chile. No, los últimos 4 años.
Sí.
Jugamos en el Mundial, ganamos, y luego hemos tenido, en un partido duro y difícil, 2-1,
sí, sí,
recordemos.
Se complicó mucho.
Luego ha habido 2 amistosos. En uno ganamos 3-2, en un partido donde hubo leña y nos agarramos del pecho. Y en el último llegamos al empate a 2 en el descuento.
La última jugada, sí.
En el descuento, ¿eh?
Bueno,
les conocemos, pero ellos han demostrado que también nos conocen, ¿eh?
Chile es un buen equipo, ¿eh? Es un equipo que está lejos del nivel individual de otras selecciones, incluida España en este Mundial, eso es indiscutible, pero también es indiscutible que Sampaoli ha armado un bloque muy muy bien hecho, en el que prácticamente cada uno sabe su función y solo su función, es capaz de permutar jugadores de posición, por ejemplo del Gato Silva de central, que lo ha inventado él realmente, lo tiene a jugar contra Alemania, sí, juega muy bien contra Alemania, aunque le faltó pegada, y es un equipo que va a apretar mucho, a veces un tanto suicida, aunque yo lo he visto en los últimos amistosos contra Egipto y Irlanda del Norte y metió la defensa en el medio campo. Claro, Egipto en 2 toques se plantó delante de Bravo y hizo 2 goles. Contra Australia no jugó tan así, jugó un poquito más atrás, o sea, no metió la defensa tan arriba, es decir, va a tener algo más de precaución, pero es un equipo atrevido que va a adelantar bastante la línea y que va a presionar mucho a España.
Pero tanto como suicida, como se
no,
define
tiene,
los jugadores.
Tiene... Contra España no creo que sea suicida.
Ayer nos comentaban los compañeros chilenos, y es verdad que hay un partido clave en la historia de esta selección recientemente, que es el partido contra Colombia, que ganan 3-0 al descanso y luego, precisamente por mantener la línea muy arriba, les empatan los colombianos, y que ahí aprendieron mucho. Contra Inglaterra jugaron así en la primera mitad, pero en la segunda mitad en Wembley se echaron más atrás y esperaron, y por lo tanto tienen muchas versiones, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del valor de lo que tenemos enfrente, hay que recordar que estamos hablando de un equipo que viene ya de la época de Bielsa, jugando de una manera muy determinada, y que Sampaoli le ha dado matices, pero que sí tienen un estilo, igual que hablamos tanto nosotros de nuestro estilo, estamos hablando de un equipo que tiene estilo y que tiene una manera de jugar muy clara y que están todos muy comprometidos en eso. Y también estamos hablando, y es la otra cara de la moneda, la positiva para nosotros, que es un equipo en el que la novedad táctica consiste en que el Gato Silva, que es un jugador que en Osasuna no es ni siquiera titular indiscutible, mayoritariamente es titular, ha jugado 30 partidos esta temporada, pues va a ser la revolución táctica del equipo. Evidentemente el Gato Silva no tendría posibilidad alguna de estar en el combinado español, ¿no? Pero estamos hablando de un equipo, y en este Mundial a mí lo que me está sorprendiendo es que los equipos
que de verdad están dando una mejor sensación los que están jugando de manera conjuntada. Ayer Portugal cometió el mismo error que nosotros, fue una colección de futbolistas y fueron barridos del terreno de juego. Si no volvemos a recuperar la esencia como equipo, lo pasaremos muy mal.
Hay detalles a Alexis, ¿eh? Alexis está en un gran momento de forma. Se siente, igual que le pasa a Nibala en Brasil, se siente mucho más líder que en el Barcelona. Alexis, evidentemente es así. Y Alexis jugando bastante más liberado. Por momentos jugando de falso 9, otro momento un poquito más atrás, pero bastante lejos de la banda. Está siendo un futbolista sensacional. Hizo un buen partido contra Australia. Y bueno, es un rival peligroso. Por supuesto, no accesible. Si España juega a su máximo nivel, debe ganar a Chile. Pero es un rival del que no te puedes fiar.
¿Qué le parecerá Chile al otro Julio Salinas? Me pregunto.
Vamos a ver, si todo eso que dice Maldini está muy bien, ¿no? Sí. Vamos a ver, pero es que Chile es Chile, que no nos ha ganado nunca. Con esto que te quiero decir, porque la selección española nunca ha perdido con Chile, ¿no? Que nos han apretado. Sí, claro. Pero eso ya lo hacen otras muchas selecciones, ¿me entiendes? Y que España es ahora la que tiene que apretar de la hostia, o sea, porque está obligada, ¿no? Así que aparte del tiki-taka, pues ahora hay que ir más directos. Más a portería, buscar más remate. ¿Con esto qué te quiere decir? Pues que hay que ir para arriba, sí. Hay que tener en la cabeza el remate, ¿no? Como lo tenía yo el Tepagluca. Hombre, ese claro. Remate lo había tenido la olla muchísimo tiempo, ¿no? Pero luego la pelota me botó mal, el balón, digo, ¿no?
Sí.
Y joder, que yo le di bien, pero que no fue culpa mía, ¿me sí, entiendes? Sí, que con sí. Eso que te quiero decir, pues eso, que, sí, que vamos, que era muy difícil meterse a Pagliuca,
sí,
vamos.
Que sí, nos acordamos todos de esa jugada, Julio, de verdad. Ángel Rubiano, buenas tardes.
Muy buena, Gallego.
Los chilenos llegan dentro de un ratito a Río de Janeiro.
Sí, la agenda de Chile es desde hace más o menos tres cuartos de hora están entrenando en la ciudad deportiva, los primeros 15 minutos a puerta abierta, el resto puerta cerrada. A las 2:30 cogen el vuelo con destino a Río de Janeiro, van a llegar sobre las 4 y solo Sampaoli y un jugador que todavía no está confirmado van a ir a Maracaná porque no van a hacer el entrenamiento oficial en el estadio. Ya lo hizo en el primer partido y le fue bien ante Australia. Y bueno, hay que decir que hay una novedad. Ayer se fueron a una churrasquería por la noche, salieron de la concentración, que esto no pasa nunca con Sampaoli, para hacer piña. Los jugadores incluso se hicieron fotos, las subieron al Twitter. Y es el único rato que han tenido de libertad, porque el resto en el búnker.
Un churrasco a la noche, bueno, quedan dos días para el partido, claro.
Si eres chileno, no.
Si eres chileno, llevas una cantidad
de
churrasco.
Suelen digerir bien, bien.
Bueno, Gary Medel se puede comer un costillar entero y no pasa absolutamente nada.
Y a falta de...
Eso lo tritura, perdona.
Eso sin cocina.
Y a falta de este entrenamiento que se está produciendo ahora mismo, el 11 que tenemos todos en la cabeza de Chile es Bravo, Isla, Mena como carrileros. Atrás con el Gato Silva, Jara y Medel, Díaz y Aránguez en el centro del campo, por delante Vidal y arriba Alexis y Vargas. Se cargaría Valdivia.
No escuchamos a nadie, ¿no?
Sí, sí, sí. Si quieres podemos escuchar a Arturo Vidal, que dijo muchas cosas sobre España. Por ejemplo, esto.
No, un partido muy difícil. Enfrentar a España siempre es difícil. Es el mejor equipo del mundo en este momento. Y creo que lo conocemos mucho, sí, hemos jugado muchos partidos amistosos, siempre los partidos de muy buen nivel y harta presión le metemos. Ellos tienen mucha calidad y esperamos que sea un partido bueno para nosotros.
Bueno, partidazo, es una final. Con este partido podéis apostar, porque con el Mundial William Hill garantiza las mejores cuotas de los partidos de la selección española. Por ejemplo, mañana puedes apostar a que marca Diego Costa y España gana el partido contra Chile y se paga a 2.40 a 1. O puedes apostar que empatamos en la primera parte y que terminamos ganando el partido, que también lo firmamos, y nos darían 4.20 por euro apostado. Solo tienes que entrar en williamhill.es y encontrar todas las cuotas del Mundial, las mejores con William Hill. Y en España, a 24 horas del partido, si tú sales a la calle y te encuentras con un amigo y le dices, ¿cómo ves lo de mañana? ¿Cómo está la gente?
¿Confío en la selección española? Yo quiero que gane, pero no sé si va a ganar o no.
Yo sí confío en la selección española, porque nos han dado todo, nos han dado muchos títulos y tal, y hay que confiar, aunque pierdan.
Pues muy poco, la verdad. Después de lo visto del planteamiento y eso, no estoy muy confiado.
Mira, yo hicimos una porra entre mis amigos y yo hace 10 días, sí. Y yo aposté por la selección española y sigo apostando. Vamos a ganar el Mundial.
Yo paso de la selección. Porque a mí la roja, a mí la trae floja. No, yo la verdad no la comporto para nada. No me siento significado con ella.
Porque se lo tiene muy creído y no vamos a ganar.
Porque oye, por un fichazo que han dado no hay que decir, venga, ya no vale nada. No, hay que confiar hasta el final. Y si pierde, pues perdió, pero hay que tener fe.
Pues yo ya no me creo nada de España. Ni selección española, ni gobierno, ni paso de todo.
todo.
Hombre, yo soy de México, así es que yo confío en México que gane. Pero bueno, como estoy en España, pues vamos con España.
Y yo pienso que sí, porque el Mundial pasado comenzaron perdiendo. Que juegue bien con Chile, que no se confíen, el Chile es un buen equipo y te deseo lo mejor.
Y es la única alegría que tiene el país si gana.
Hombre, yo espero que ganen, que los chicos se lo merecen, pero...
Tiene que correr un poco más, Vic.
Ay, yo que no entiendo de fútbol.
Pues no lo sé, tampoco me importa.
¿Cómo no vamos a confiar? Si hemos confiado siempre, pues ahora también, ¿no? Son los mismos, ¿no? Un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Pero no por eso vamos a renunciar, ¿no? ¡Opa!
¡Opa,
hay
que ser, hombre! De todas maneras, noto cierto... una cierta duda ahí que me... Cuando lo escucho me pongo nervioso. España, esta tarde entrenamiento, ruedas de prensa, Edu Polo. Hemos dicho que iban, por supuesto, Vicente del Bosque,
como siempre en la previa de los partidos, y antes Andrés Iniesta y Fernando Torres.
Así que iremos a Maracaná a escuchar a los jugadores de la selección española. Hoy en el Mundial todos los focos están en la anfitriona, Brasil, que juega su segundo partido del Mundial ante México, después de ganar a Croacia en el primero, en un partido discreto. No fue una maravilla, ni mucho menos, pero bueno, no es que se esperen grandes cosas de la selección brasileña. Vimos a Neymar, que da igual lo que le pida Hacienda, porque con el dinero que debe ganar de la publicidad de aquí, si vas por cualquier calle hay un anuncio publicitario
en
de
la
Neymar.
Tele, todo el día
en la tele, canal a canal vas pasando y sale Neymar haciendo de todo. Es que
yo
es
no sé si, cómo ha conseguido sacar tiempo para entrenar, con lo que cuesta grabar un anuncio, ¿no?
Es tremendo, ¿eh? Y además haciendo de todo. Es Flaky, buenas tardes otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy, ¿qué vamos a ver de Brasil? Lo mismo del otro día, va a hacer cambios escolar y le han pedido más, se han quejado. Maradona dice que no está para ganar el Mundial. ¿Qué?
Bueno, Maradona también ha dicho que espera más de Neymar. Veremos si hoy da más. El otro día marcó 2 goles. Es verdad que el otro día Brasil no dejó buenas sensaciones futbolísticas. A Scolari no me piden más. Hay cierta resignación en que esta Brasil no va a ser ni mucho menos futbolísticamente muy atractiva. Tiene la baja obligada de Hulk por unos problemas musculares que le han impedido entrenar los últimos 2 días. Va a entrar Ramírez, con lo cual todavía va a reforzar más el centro del campo. Fred seguirá en punta. Neymar escoradito un poquito a la izquierda. El resto del once el mismo que derrotó a Croacia en el debut. Un debut, por cierto, marcado por la actuación arbitral. Le regalaron el penalti a Fred. A México, en cambio, rival de hoy, le abandonaron.
Bueno, Scolari dijo que vio penalti, ¿eh?
Bueno, sí, que lo vio muchas veces y cada vez tenía penalti, pero no fue penalti, no nos engañemos. Además, a México le anularon 2 goles legales, con lo cual el turco Shakir, que es el que arbitra hoy, veremos cómo lo lleva. Estas son las sensaciones de Scolari ante el partido de esta noche en Fortaleza.
Estamos mostrando que siempre que jugamos con México,
hemos demostrado que siempre que jugamos con México tenemos dificultades. No tengo las estadísticas de cuántas veces ganamos y cuántas veces perdemos, pero me parece que es muy equilibrado. Y por eso los jugadores saben que será un juego equilibrado. Tenemos un buen equipo y cada día en mejores condiciones. Pero lo que les puedo decir a los brasileños es que no esperen que Brasil entre y sea inmediatamente el dueño de la fiesta sin que el rival también tenga una buena participación, porque sabemos que México tiene un buen equipo.
Por tanto, se espera partido igualado, Scolari, y ojo al precedente que se encargan de recordar una y otra vez los mexicanos: la final de los Juegos de Londres. Estaba Neymar, estaba Oscar, estaba Thiago Silva en esa selección de Brasil, y en la final ganó México 1-0 con gol de Oribe Peralta, que es el que marcó el otro día ante Camerún. Veremos qué es lo que pasa.
Qué buena metáfora la de ser el dueño de la fiesta que ha puesto Ferrari. No la había escuchado yo nunca. Bueno, es que los partidos de Brasil no son mucha fiesta.
Bueno, aquí estamos hablando de qué piensa la gente. La gente ya se ha hecho de Scolari, los brasileños ya se han hecho de Scolari, que les ha costado, pero quien no se ha hecho de Scolari es ninguno de los futbolistas históricos de la selección brasileña.
Sí, le dan.
Le dan hasta el carnet de identidad, ya le dan resignadamente diciendo, bueno, esto es a lo que vamos a jugar, pero que sepáis que esto no es Brasil. Directamente, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque de verdad, tú miras lo que está proponiendo Brasil, y excepto Neymar y algo de Oscar, que Oscar tiene ya un lado oscuro con Scolari, el resto no parece un equipo de Brasil. En la manera de jugar, en la manera de conducir la pelota, en la manera de combinar, no parecen brasileños.
Mm-hmm. Bueno, de hecho, es que es así. O sea, es un equipo que ya lo dice Scolari. Fíjate lo que ha dicho Scolari. Dice que la gente se acostumbre, México, que es un equipo que toca la pelota, que de hecho el otro día lo hizo ante Camerún. Es un equipo que le gusta mucho combinar por abajo. No tiene a Luis Montes, es una pena que se haya lesionado a Luis Montes y no puede venir al Mundial, pero aún así mantiene el estilo y que le va a dominar algunos tramos, lo va a dominar como le pasó con Croacia. Es un equipo que aprieta mucho. De todas formas, Brasil va siendo cada vez más agresivo durante el partido y acaba metiendo atrás. A Croacia le pasó muchos tramos y al final te complica. Es un equipo muy difícil de ganar. Ayer, viendo la televisión brasileña, lo comentaban, que defensivamente es un equipo casi casi impenetrable o difícilmente penetrable, y con eso van a aspirar a ganar el Mundial. Más, es un equipo totalmente construido alrededor de Neymar, para que Neymar luzca.
Neymar, en el primer partido, 2 goles y el mejor de su selección de largo. Como hoy vaya otra vez por el mismo camino, el año que viene lo de los anuncios se le queda corto. Yo no sé qué va a hacer. Una pausa y seguimos en el especial mundial de bases.
¿Recuerdas el que mete gana, el penalti goles gol o la ley de la botella? ¿Recuerdas cuando solo necesitabas 4 botellas de Coca-Cola para delimitar una portería? Nuestro campo de fútbol favorito sigue ahí, esperándonos. Salgamos a la calle y juguemos al fútbol. Coca-Cola, destapa la felicidad. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego, mira, yo como soy mayor, nací en el año 40, pues no me gusta mentir, ¿no? El cristiano ese, que todo el mundo parece que se acuesta con él, sobre todo Alfredo Relaño, pues yo no sé qué le pasa al cristiano. Un día llamé a Lars, dije, ¿qué? ¿Vas a cambiar el nombre? En vez de as.com, ¿qué vas a poner? ¿Qué le parece a usted? Digo, a mí me parece que vas a poner cristiano.es, porque es que todos los días en la primera página, ni el Atleti, ni el Getafe, ni el Rayo, es que es una vergüenza.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y por cierto, el entrenador, el seleccionador español no se ha venido, ni Casillas. Qué poca vergüenza tienen, ¿no? O sea, le mete 5, hacen el ridículo, que pudieron ser 8. Encima, yo no sé, no entiendo nada. Bueno, vale, soy Ángel Fernández de Inés, de Coveña, Madrid. Un cordial saludo, Gallego. Eres un monstruo de la información.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz en Illescas. Con todos los servicios, mecánica, chapa, pintura. Ahora por el servicio de chapa y pintura le regalamos el cambio de aceite y filtro de aceite. En el señorío de Illescas, Toledo. Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz. Teléfono 925 54 12 18.
Tu aire acondicionado y calefacción en las mejores manos. El mejor mantenimiento integral para las instalaciones de tu empresa y hogar. Instalaciones y mantenimientos económicos acompañados de una gran calidad, seriedad y garantía. Financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses. EBM Mercurio. Economiza la energía. Visítanos en ebm-mercurio.es.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
Garantía de un año en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es. Brasil 2014 en la cadena SER.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Repuestas del 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Si lo que quieres es vivir 1.000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1.000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
En este día, para mí tan importante, cuando acabo de asumir el doble y permanente compromiso de mi fidelidad a la Constitución.
Proclamación de Felipe VI. Toda la información minuto a minuto en la cadena SER. Servicios informativos. ¿Recuerdas el que mete gana, el penalti goles gol o la ley de la botella? ¿Recuerdas cuando solo necesitabas 4 botellas de Coca-Cola para delimitar una portería? Nuestro campo de fútbol favorito sigue ahí, esperándonos. Salgamos a la calle y juguemos al fútbol. Coca-Cola, destapa la felicidad.
Y 45 minutos, nos queda un cuarto de hora de programa. Vamos a hablar del partidazo de ayer en Salvador de Bahía. Alemania le pegó un repaso a Portugal, 4-0. En el partido estuvo pasando calor nuestro compañero Antonio Romero. Hola Romero, buenas tardes.
Hola, pasando calor y disfrutándolo porque fue un partidazo, Gallego. Bueno, fue un partidazo fundamentalmente por parte de Alemania. Se dio un puñetazo encima de la mesa con una sensación tremenda, con un centro del campo liderado por Toni Kroos, por Lani, por Khedira, que no dieron ni una sola opción a los portugueses, con Toni Müller como máximo goleador del Mundial con un hat-trick, que pudo ser cuatro porque en la segunda parte tuvo otra que le sacó Patricio, de lo poquito bueno que hizo el portero de Portugal, y con una Alemania que con los cuatro atrás y Neuer ya recuperado de los problemas físicos que tenía en el tramo final de la temporada en el Bayern de Múnich de Guardiola, dio la sensación de, bueno, es pronto para decirlo, pero de un equipo muy difícil de ganar en este campeonato del mundo. Quizá el que menos brilló, Gallego, en la primera parte fue Özil, aunque tuvo dos, tres buenos destellos e hizo un partidazo tremendo. Un tipo como Götze, que ha tenido una temporada regular por culpa de una lesión de espalda a las órdenes de Pep Guardiola, pero que ayer demostró que es uno de los futbolistas con más calidad de Alemania y que Joachim Löw le tiene mucha fe. Enfrente Portugal, los portugueses se quejaron mucho, para mí demasiado, del arbitraje en la zona mixta. Estaban los periodistas portugueses, Gallego, cabreados con Cristiano Ronaldo porque ayer no quiso dar la cara. Ayer Cristiano Ronaldo, que es el capitán de Portugal, no habló ni siquiera para las televisiones de pago, y el marrón se lo comieron, bueno, futbolistas como Rui Costa o incluso como Fabio Coentrao. Y Portugal no solo tuvo el mal resultado, que ya de por sí es una muy mala noticia, sino que hasta ahora le están haciendo una resonancia magnética tanto a Fabio Coentrao como Almeida, el delantero centro, y tiene toda la pinta que ni el lateral del Real Madrid ni el delantero centro de Portugal van a poder jugar en los dos partidos que resta de la primera fase.
Muy bien, buen viaje de vuelta, Romero. Nuestro compañero del diario AS, Manu Sáez, que es un conocedor absoluto de la realidad de Cristiano Ronaldo. Hola, Manu, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Cristiano esta mañana ha puesto en Twitter algún mensaje sobre el partido, pero ayer no quiso dar la cara por cabreo, por decepción. ¿Qué le pasaba?
No, bueno, fue un poco de todo. La verdad es que Cristiano siempre comparece, siempre, tanto las victorias como las derrotas, pero ayer pues no lo pasó bien en el campo, fue increpado prácticamente siempre que tocaba el balón, cada vez que tiraba una falta, el equipo perdió 4-0, el arbitraje, o sea, había demasiados factores como para ponerse él al frente del huracán, y bueno, pues prefirió en esta ocasión no exponerse, no salir a la sala de prensa, a la zona mixta, perdón, y bueno, fueron otros jugadores. Normalmente, ya digo, siempre es él el que da la cara, pero ayer decidió que fueran otros.
Tú has seguido estos días antes del debut a los portugueses. ¿Se contaba con esta derrota? Ellos en el grupo, bueno, tienen opciones todavía, tienen que jugar con Estados Unidos y con Ghana, pero no sé si se contaba con la tremenda superioridad que se vio en Alemania.
No, ni mucho menos. De hecho, en Portugal se confiaba, lo decía Pablo Bento además en la previa, lo decía Cristiano, que algún día se tenía que acabar esa mala racha ante Alemania y que tenía la sensación de que podía haber sido ayer. Los periodistas portugueses también creían que Portugal pues podía dar la campanada, podía ser la Holanda que goleó a España, pues hacer lo mismo con ellos con Alemania. Pero bueno, la jugada pues le salió, pues ya sabéis, le salió al contrario, ¿no? Salieron goleados y la verdad es que la decepción es muy grande, la decepción ha sido muy grande, pero bueno, el tema no está tan mal para Portugal como parece si te pones a analizar la situación, ¿no? Porque les puede valer con ganar a Estados Unidos. Si Alemania gana todo, a Portugal a lo mejor le vale con una victoria solo sobre Estados Unidos para clasificarse, o sea que el tema no está tan mal. El problema realmente viene de los problemas de la sanción de Pepe, de las lesiones de Contrao, sí, y Almeida, que deja un poco tocado al equipo, ¿no? Son sobre todo Contrao y Pepe son dos jugadores claves en los esquemas de Pablo Bento, y esas bajas sí que dejan fastidio al equipo de cara a lo que se le viene ahora por delante.
Muy bien, un abrazo, Manu.
Abrazo a vosotros.
Carlos Maldini, a mí Alemania hubo un rato que me impresionó.
Un muy buen rato, porque cuando los portugueses han empezado a quejarse, se quejan de una acción que ya lleva 2-0 en el marcador a Alemania y dándole un repaso a la Portugal de Bento. Fíjate que lo que está diciendo Sainz, mano de Cristiano, a mí me da por pensar que Cristiano no sale ayer a rueda de prensa para no decir algo que no quiere decir, porque él siempre da la cara. Y si no sale ayer a rueda de prensa, no será por esconderse, porque nunca se ha tenido que esconder, porque ha tenido muchas veces para esta oportunidad.
Algo del equipo.
Yo estoy seguro que esa... No, cuando ha querido decir algo del arbitraje, ha salido como Miura y ha sido el primero que ha liderado la manifestación en partidos del Real Madrid en Copa Europa y en la Liga. Y eso nunca lo ha hecho. Si ayer no lo hace, a mí me da la sensación de que es porque no quiere decir algo de dentro. No sé si del sistema, del entrenador, de a qué han jugado, de los compañeros, de qué. Ahora, también se me hace difícil pensar
que puede decir a los compañeros, porque el equipo jugó estrictamente para él, ¿no? Y él no está bien, ¿eh?
Lo poco que le llegó también, ¿eh?
Sí, pero bueno, se juntaron dos cosas. Primero, una gran Alemania. Espérate que el partido es un poco la culminación de la metamorfosis de Joachim Löw, que desde que pierde con aquel gol de Torres en el 2008, cambia el estilo, quiere tocar más la pelota, quiere jugar. La Alemania del 2010 es completamente distinta ya, y ahora ya es una Alemania, pues, decíamos antes con Ramón Besa, que estaba por aquí, guardiolizada, ¿no? Pues es un equipo que juega sin delantero centro, que juega con Philipp Lahm de medio centro, que no estuvo tan bien como Toni Kroos, porque creo que ha perdido dos o tres pelotas en el primer tiempo en una zona que no puede perder. Es un jugador que todavía se le nota que empieza a sacar los dientes como medio centro, pero bueno, una gran Alemania jugando, combinando la pelota y llegando con mucho peligro. Y Portugal es un equipo que no es que sea dependiente de Cristiano, que también lo es Neymar, Brasil de Neymar, es que es una obsesión permanente de todo dárselo a Cristiano, y eso no puede ser bueno. O sea, hay jugadores como Nani que tienen que tener una responsabilidad también. Moutinho son futbolistas que por sí mismos pueden hacer algo más, no tienen que buscar siempre a Cristiano. Le falta delantero centro, lo de Almeida es difícil de entender. Luego entró Eder, que tampoco es un delantero de primer nivel, ni mucho menos. Y es una Portugal que, la verdad, da una sensación bastante pobre.
Bueno, no tiene que tener problemas para clasificarse ante Estados Unidos.
Cuidado,
y gana.
Tiene que jugar mejor que ayer,
Cuidado con lo físico que es Estados Unidos, que, no es, que es un partido que les va a resultar muy cuesta arriba, porque físicamente Estados Unidos es una máquina, son auténticos atletas, y para el tipo de juego que está ofreciendo Portugal, al que evidentemente le falta creatividad, contra un rival físico lo puede pasar francamente mal. Evidentemente son favoritos, sin duda alguna, a pesar de la derrota inicial. Y lo de Almeida, que es una faena en cuanto a lesiones, no sé yo si no le va a terminar viniendo bien a Bento, porque a mí me parece que es un futbolista de otro siglo. O sea, ayer le veíamos ahí el rato que estuvo y parecía como,
¿pasado de kilos?
Pasado de kilos, ¿pasado no, de kilos? Solteros contra casados, parecía.
Quizá juega, me sorprendió que no entrara Postiga cuando se lesiona Almeida. Quizá juegue Postiga, quizá insista en Eder, quizá juega con Cristiano de falso 9, porque Cristiano me imagino que hace lo que quiere en el equipo, incluso en tácticamente, ¿no?
Le saca de la banda izquierda. Bueno, ya veremos. Hoy se pone en marcha el último de los grupos del Mundial, a 6 en Belo Horizonte, Bélgica-Argelia. Hay ganas de ver a Bélgica, Maldini.
Muchas ganas de ver a Bélgica, sí, muchas ganas de ver a esta generación de jóvenes belgas, con Hazard, con Witsel. Fellaini es un jugador que no me convence y va a jugar de medio centro, con Miralas. Ojo, Argelia es un buen equipo, es un equipo peligroso, ¿eh? Yo creo que va a ganar Bélgica, pero no va a ser un partido fácil. Es la mejor selección argelina que yo recuerdo desde el Mundial 82. Un equipo técnicamente que no está mal y que va a intentar hacer su partido. Yo creo que Bélgica no va a ganar cómodo hoy, que seguramente gane, pero no cómodo.
Bueno, hay mucha expectativa con los belgas. Y a las 12 de la noche en Cuiabá, Corea ante la Rusia de Fabio Capello, ¿no?
Sí, es un equipo muy lento, ¿eh? Los últimos amistosos lo han demostrado. Es un equipo, Capello intenta tener la pelota, juega con gente como Denisov, Faisulín en el medio centro. O sea, es un equipo que no mete jugadores para tenerla, pero es un equipo lento, le cuesta mucho meter velocidad a ese equipo. Es un partido con bastantes incógnitas. Yo creo que va a ganar Rusia, pero tampoco me parece que vaya a ser fácil, ¿eh?
De Corea hablamos otro día, si es verdad.
Pero te digo una cosa, hoy es un día.
Podrías hablar en los últimos 5 minutos del programa de Corea, pero lo vamos a dejar.
No, pero te digo una cosa.
Dejar que diga algo de Corea, ¿no?
No, te digo, los dos partidos de hoy, más allá del de Brasil, son dos partidos propensos a la sorpresa, ¿eh? Solo digo eso.
Maldini, al final, Carlos.
Gana Bélgica 4-0 y Rusia 5-0.
Es que si no habla de Corea, me pone la cabeza como un bombo ahora.
Muchas gracias a los dos, un placer, ¿eh?
Hasta luego.
Un placer. Otras cosas del día. Bueno, está cerrada la operación de Rakitic en el Barcelona, donde es noticia la dimisión de dos directivos ayer en la Junta. Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, sí. Dos de ellos, una fue Pilar Girobart, que va a seguir vinculada al club, al área social, y el otro fue Eduard Coll, que era el encargado del balonmano. Hoy ha publicado una carta explicando los motivos que lo llevan a dejar el club. Lo atribuye a discrepancias en la forma de llevar la entidad. En ocasiones dice que ha sentido falta de apoyo en su función de responsable del balonmano, y va un poco más allá y también dice que hay altos ejecutivos del club que han olvidado las normas del respeto y de consideración, y pide también algo más de transparencia. La salida de Eduard Coll va en el camino de que Bartomeu más o menos ya va haciendo su corralito, aunque hay otros directivos que también son críticos, como Toni Freixa o como Javier Bordas, que de momento siguen en la junta directiva. Ayer se nombró a un nuevo gerente, también una muestra del talante de Bartomeu de dar más peso a los cargos ejecutivos que lleven el día a día del club, y los directivos vayan un poco más atrás. El nuevo gerente se llama Ignacio Mestre, y también se le da un poco más de poder al director general Antoni Rosic, que será el encargado de representar al Barça en la declaración ante el juez como imputado en el caso Neymar. Pues Rosic coge un poco más de poder en las grandes operaciones, y pendientes en el Barça de cómo evoluciona ese caso Neymar. Te iba a decir, de momento,
ahora vamos a la audiencia,
a ver qué pasa con Bartomeu. A ver qué pasa con Bartomeu. No se espera que se le impute por lo menos hasta el 22 de julio, hasta de que declaren Rosell y el Barça como entidad, pero bueno, pendientes con esa calma tensa de qué pasa con el presidente del Barça.
De la Junta Directiva, Edu Polo, líder de Ser Deportivos todos los lunes, excepto el último tramo de la temporada. ¿Qué te parece la remodelación? Bartomeu pues, está haciendo su corralito, ha dicho.
Sí,
ha dicho
peligroso, peligroso porque se está cerrando Bartomeu su círculo de directivos de más de confianza. Dos han dimitido hasta ahora, desde 2010, solo ha dimitido Sandro, ningún otro directivo había abandonado la junta. Han dimitido dos, hay varios que están descontentos y el círculo de Bartomeu se va a caer cerrando, con lo cual más difícil va a ser la gestión a partir de ahora.
Asunto Neymar. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a llamar a declarar al padre del jugador, Miguel Ángel Campos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son diligencias para avanzar en ese supuesto fraude fiscal de más de 9 millones de euros en el fichaje del astro brasileño, que tal y como avanzó la SER ha acreditado ya la agencia tributaria. El fiscal pide que declare como testigo su padre, el padre de Neymar, para que aporte todas las facturas y condiciones de la contratación. Si hubiera sido citado como imputado, podría negarse a declarar o incluso mentir. Ahora está obligado a hacerlo y a decir verdad. Sobre la imputación del actual presidente, José María Bertomeu, y del vicepresidente económico Javier Faus por participar en el fichaje, el fiscal prefiere esperar hasta las declaraciones del próximo 22 de julio, cuando comparecerán el expresidente Rosell y el propio club, ambos imputados por ese supuesto delito fiscal.
Vamos, que lo vamos a ver allí en la Audiencia Nacional. Qué espectáculo. Bertomeu, el padre Neymar. Pero bueno, el padre Neymar con las facturas, yo no sé si las habrá perdido, puede decir que se han perdido las facturas, que no lo ha extraviado, pero porque claro, con todas las facturas de anuncios que ha grabado Neymar los últimos dos años, eso es imposible de guardar, por favor, hombre.
Bueno, facturas tiene ya el juez unas, ahora lo que quiere es la contraparte, si él conserva también las mismas.
Lo veremos, gracias Miguel Ángel.
A vosotros.
Jorge Escorial, otras noticias desde Madrid.
Muy buenas, Gallego, pues mira, empezamos con el parte de lesionados. Así terminamos con todo lo del Mundial. Carlos Bacca, contractura muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, entre 5 y 7 días de baja. Se pierde al menos el choque frente a Costa de Marfil. Y la Comisión de Disciplina de la FIFA ha anunciado la suspensión por un partido de Maxi Pereira y del hondureño Wilson Palacios, que fueron expulsados en el anterior partido. Río Ferdinand, que está en Brasil para comentar los encuentros para la cadena BBC, y ayer usó su cuenta de Twitter para analizar el partido entre Alemania y Portugal. Y la verdad es que la tomó con Pepe, ¿eh? Puso textual, ¿eh? Pepe, estúpido, dejas tirados a tus compañeros. Pepe, después de Ronaldo, es el jugador más importante. Se esfumó, escribió en el Twitter el amigo Río Ferdinand, y además añadió: Portugal mirada a todas partes, los jugadores parecen desesperados por pasar el balón a Ronaldo cada vez que se acercan a la portería rival, deben asumir más responsabilidad. Mira, no es el único que lo piensa. Aquí en España, de fichajes, Larribey se va al Celta de Vigo, el Valencia ha anunciado que Dorlan Pavón se va al Monterrey mexicano, y ojo a la posible operación entre Villarreal y Atlético de Madrid. El Villarreal ya sabemos que quiere a Senjo, quiere volver a conseguir la cesión de Oliver Torres y quiere también tener a Leo Baptistao en sus filas. Leo Baptistao también llegaría como cedido. Pues bien, todo esto, es decir, el transfer de Asenjo más las cesiones de Baptistao y de Oliver, estaría en torno a los 6 millones, que es lo que pide ahora mismo el Atlético de Madrid al club castellonense. En segunda división, el Sporting y Abelardo han alcanzado un acuerdo para la renovación de este como entrenador durante dos temporadas más. Y en Inglaterra, Ronald Koeman sustituye a Pochettino al frente del Southampton, al frente del entrenador de Southampton. Y en ciclismo, hoy hemos sabido que uno de los principales equipos del pelotón, el Belkin holandés, no va a seguir apoyando al equipo, así que por tanto el equipo neerlandés tendrá que buscarse un nuevo patrocinador.
Muy bien, gracias Jorge Escorial. En un ratito, en una media hora, cogemos el coche y nos vamos a Maracaná a ver el último entrenamiento de la selección española y a escuchar la rueda de prensa de Vicente del Bosque y los jugadores. Creemos, confiamos, les hemos visto cómo han cambiado la cara los últimos días, les hemos visto entrenar más vivos, más frescos, más rabiosos, y en eso confiamos, en que mañana ante Chile se abrirá el panorama y seguiremos vivos en el Mundial. Saludos desde Río de Janeiro, aquí está la selección española y aquí está la cadena SER. Adiós.